tardes o noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Mi nombre es Val y este es el segundo episodio de mi podcast Cinemamente. El capítulo de la semana de hoy, la verdad es que me gustaría tocar una película que realmente es importante para mí y creo que es importante en cuanto a la manera en la que disfruto y veo el cine. Por eso hoy vamos a estar hablando de Scott Pilgrim vs. The World. Esta fue una película protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Está dirigida por el grandioso Edgar Wright y está basada en el cómic del mismo nombre, Scott Pilgrim, creado por Brian Lee O'Malley. También me gustaría destacar que esta película fue una precursora y como que creó un disparate en las vidas artísticas de muchos otros artistas como Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Chris Evans, Brie Larson y muchísimos más. Me gustaría empezar con una breve introducción sobre la trama de la película. Scott estaba inicialmente pasando un momento duro y como había hace poco terminado una relación y como que la estaba intentando de superar, y en el medio conoce a Ramona y se enamora instantáneamente de ella. Pero cuando conoce a uno de sus ex en una competencia de bandas, se da cuenta de que tiene que lidiar con sus 7 exes para salir con ella. Desde ya me gustaría aclarar que Michael Cera es perfecto como Scott y Mary Winstead es perfecta como Ramona. Michael tiene eso de parecer como que siempre está incómodo, como Jesse Eisenberg en Adventureland. Cuando hacía comedia Jesse Eisenberg. Y Scott el 90% de las escenas actúa realmente así, o al menos lo vemos, tal vez no con gesticulaciones, sino que como para mí, como que tiene ese aura de que está incómodo, literalmente. Igual que Mary Winstead, que transmite ese sentimiento de empoderamiento y emana esa actitud de badass woman, que también vemos presente en Birds of Prey, Aves de Casa. Y que yo creo que realmente lo que tiene Mary Winstead es que tiene esa mirada innata que es totalmente cautivadora y que lo vemos también presente en entrevistas e incluso el año pasado con la pandemia se hizo una table read de Scott Pilgrim vs. The World y realmente Mary Winstead pasan 10 años y la mina sigue teniendo y sigue estando igual que cuando se estrenó esta película, sigue teniendo esa misma mirada que te hace enamorarte y volver a enamorarte de ella. Ya de por sí todos los personajes tienen un muy buen background, ya que la película es como un bombardeo de información constante, que también siento que es un poco precursora, ya que veíamos tal vez a fines de los 90, principios de los 2000, una comedia totalmente distinta a la que vemos en Scott Pilgrim, ya que en los 2000, ya en la época en la que se estrenó Scott Pilgrim estaban muy de moda las películas de Judd Apatow, como Virgen a los 40, o un poco posterior a Scott Pilgrim, también empezó Adam Sandler con su productora Happy Madison a hacer esas películas que tienen son de comedia, son del mismo género, pero tienen una comedia totalmente distinta a la que vemos presente en Scott Pilgrim. Es una comedia más bien física como la de Jim Carrey y tiene otra esencia totalmente distinta. Para empezar un poco con esta crítica, me gustaría dar mi percepción sobre lo que es una película de culto. Una película de culto es un filme que, con el pasar de los años, ha adquirido cierto nivel de conocimiento por los temas que toca, por su innovación o por la transgresión hacia los canones de la cultura masiva y comercial. En algunos casos llega a ser parte de la contracultura de la sociedad, como la Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, y la mayor parte del tiempo son un fracaso en su estreno. Yo creo que ya con esta breve introducción que di, doy a entender que por estas razones yo considero a Scott Pilgrim un filme de culto. Está totalmente adelantado a su época. Salió en el 2010 y parece de esta época, gracias al ritmo del guion y de la trama en sí. A pesar de la decepción de los fans luego de ver el filme y el desastre en taquilla, dentro de todo recibió críticas favorables. Edgar Wright no decepciona con este filme, hace una adaptación espectacular del cómic. Como por ejemplo, se me ocurre esa escena donde vemos a Knives Chau y a Scott en la tienda de discos, Edgar se tomó la dedicación de ordenar los pósters tal cual como están en el cómic. Presta atención a todos. Y cuando digo todos, son todos los detalles. Sus transiciones también son a destacar. La escena de introducción, ese largo pasillo cuando vemos a Sex o Bomb al final, está hecha con efectos milimétricamente prácticos. Se usa como prólogo y le da al público una idea de cómo va a ser abarcado el medio visual. Si nos fijamos, la escena en la que Scott está haciendo pis y luego cambia el pasillo de la escuela, para ser logrado deberían de haber movido toda esa habitación a un set distinto. O como también esa escena en la que Scott pide algo por Amazon, sabiendo que Ramona ya trabajaba ahí. Cuando Ramona se lo va a llevar, Scott agarra el paquete y lo tira en el tacho de basura, pero lo tira hacia atrás, cosa de que es totalmente, o sea, la creación de una parábola, y es totalmente y pura suerte que justo el paquete con la parábola del envión caiga en el tacho. Por eso, este plano tardó 33 tomas para que Michael emboque el paquete en el tacho de basura. Con eso te das cuenta el nivel de perfeccionismo que tuvieron a la hora de grabar. Esa escena en la que Scott ve a Ramona en la biblioteca y luego de repente se le corta la práctica de la banda, Stephen le grita a Scott mientras todavía está en la biblioteca. Cosa que el actor, en realidad, estuvo en la biblioteca para ese fotograma. Literal, solo para que la película pudiera tener esa transición realmente genial. Todo es muy práctico y no vemos ni una sola toma desprolija ni mal lograda. Todas las transiciones de Edgar Wright son identificables, como las de Baby Driver o Shaun of the Dead. Ya de por sí, son muy diferentes entre sí. Ninguna se repite, pero sí vemos que tiene un estilo muy marcado. Además, vemos presente un CGI muy bueno y no tan invasivo que le da ese toque a la película, como la escena que Ramona y Scott están en esa especie de bondi colectivo, detrás de Ramona, detrás de la ventana, vemos como todo un fondo desenfocado y como que hay como todas X desenfocadas. Y cuando los dos acuerdan a estar en una relación, detrás vemos como se transforman a corazoncitos. Y realmente yo creo que esa escena es para mí, no sé, es magnífica. Para mí, solo eso tengo que decir, es realmente magnífica. Se puso tanto esfuerzo en esta película que es una verdadera lástima y, francamente, una sorpresa que esta película inicialmente fracasara en taquilla. Wright usa la comedia visual, más bien intelectual y referencial, basada en los diálogos y en el desarrollo de personajes, como recurso protagonista. Y eso a mí me hace morirme la risa. Como la escena en la que Jules le dice a Scott que entre Kim y él había quedado todo mal, y Scott le dice como que nada que ver. Y la cámara enfoca a Kim y la vemos gruñirla a Scott. Es buenísima. Usa también las onomatopeyas y los diálogos cortos como un recurso que aporta un montón a la trama. Y me gustaría destacar también los chistes de veganos y la policía vegana, que para mí son todo. Y ya de por sí, todos los recursos que mencioné anteriormente no se ven presentes en ninguna de las películas de comedia de la época. Como que todas habían llegado a su límite creativo y no daban para más. Ya a mí, por ejemplo, me pasa que me causan risa, pero siento que no me dejan nada esas películas. Y siento que el género de comedia está muy estigmatizado, con que es solo te tiene que hacer reír y es como para pasar el rato. Y para mí las películas de comedia, la realidad es que no se tratan de eso. Y bueno, por eso elijo a Scott Pilgrim y la volvería a elegir, y como elijo a Scott Pilgrim, elijo muchísimas más. Pero en fin, ya de por sí la trama no está tomada tan en serio. Bueno, por obvias razones. Pero se usa todos los recursos que tiene a su alcance, como los gags visuales, las onomatopeyas, los efectos de sonido, para hacer más llevadero el relato. A mí la verdad es que me gustaría concluir un poco este episodio hablando un poco del character development de Scott. Al principio de la película Scott era un idiota. Con total terror a la confrontación y venía con muy baja autoestima por su relación pasada con Envy. Que por cierto, hablando de Envy, el cover de Brie Larson de Black Sheep, toda. A Brie Larson en Scott Pilgrim, toda. Vemos cómo el dilema moral de Scott va cambiando durante toda la trama. Al principio queriendo superar a Envy, empezando a salir con Knives y por fin encontrando a Ramona, donde vemos ese giro de rosca que ni Scott se imaginaba. La esencia de la película está presente cuando vemos a Scott conociendo a alguien que por fin le interesa. Una persona que por fin le hace sentir bien consigo mismo. Y eso es un poco lo que yo creo que nos pasa a todos. En algún punto de nuestra vida conocemos a alguien que nos hace querer mostrarle a todo el mundo la mejor versión de nosotros mismos. Aprendemos a valorarnos y a ser sincero con todos a nuestro alrededor. en el caso de Scott con Knives y Ramona, ganando el respeto hacia nosotros mismos, y en el caso de Scott ganando la última pelea contra Gideon, por fin obteniendo la espada del amor. Y vieron que a mí me gusta darle ese toque de Disney a todas las películas que veo, que para mí es del amor propio. Así que bueno, espero que hayan disfrutado escucharme hablar sobre esta película, tanto como yo disfruté volver a verla, que la realidad es que siento que Scott Pilgrim es, como muy bien dije antes, para mí lo es todo, para mí es una película de culto, para mí es precursora, es divertida, es romántica, es conmovedora, es increíble. Y Edgar Wright es un directorazo y hace, para mí, unos mejores, una mejor representación de lo que realmente es la comedia, desde mi punto de vista. Así que nada, espero que les haya gustado. Desde ya, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima semana.